How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Esta noche en el Antipodcast, una noche de historias de terror y de relatos misteriosos, vamos a comenzar con uno en la que nos cuentan cómo una supuesta bruja pareciera salir de la tierra cada ciertas décadas para llevarse almas inocentes. Hola, quisiera contarles mi historia. Bueno, más bien la historia de las brujas que se roban niños en mi rancho. Mi nombre es José y vivo en Palos Altos, Jalisco. Hasta acá llega su bonito programa y siempre me acompañan al hacer mis actividades en el campo. Desde que era muy pequeño, siempre viví en el rancho junto con toda mi familia. Alcancé a convivir con mis bisabuelos paternos y ellos siempre nos contaban historias que pasaban a través de todas generaciones. Esto sobre criaturas y seres medio extraños con poderes pactados con el patas de mula. Mi bisabuelita siempre decía que había una bruja que vivía debajo de la tierra del maizal, que se llevaba a chamaquitos como nosotros, una vez cada más o menos 50 años. Dice que tenía un hermanito menor, como de unos 5 años, y un día se perdió en el maizal. Todos lo buscaron harto rato y nomás encontraron pedazos de su cabello y un solo zapatito negro afuera de un hoyo en la tierra. ¿Qué era del niño, pues? Excavaron a pala y pico, pero nomás no lo hallaron. Mi bisabuelita dice que ella alcanzó a ver que había unos ojos viéndolos días antes desde el maizal. Nomás se le veían los ojos porque se escondía. Dice que a veces la bruja les hablaba, pero nunca se dejaba ver. Que siempre estaba entre los maíces y la hierba, que les tronaba los dientes bien recio. En la familia antes había bien hartos animales, pero no más un conejo, pues ese mendigo conejo hizo que la bruja no se llevara tan bien a mi bisa. Un día, ella estaba jugando en el jardín que estaba junto al maizal. Tenía apenas unos días de haber desaparecido su hermanito. Decía la mamá de mi bisa que vio a primera visión cómo el carrito de madera del hermanito desaparecido salió moviéndose solo del maizal. Eso hasta su señor lo vio. Dicen que el grito que pegó la mamá fue bien duro y el conejo se le salió de las manos a mi bisa. Le corrió hacia el maizal y la cosa que estaba escondida se asustó mucho y no volvió. Y desde ahí que la familia colgaba orejas de conejos por fuera y alrededor de la casa. Los criaba y había un chorro por todo el jardín, pues obvio para ahuyentar a la pinche bruja. Ya después los usaban como alimento para todos. Por cualquier cosa, usaban sal en las entradas y salidas de la casa y nos colgaban amuletos al resto de la familia. Un rosario en cada puerta, en la mera manija. Según dicen, así nada maligno puede entrar a tu casa. Cuando llegaba un bebé a la familia, nos decían que debíamos cuidar de él absolutamente todo el tiempo, ya que las brujas y otros seres macabros estarían al acecho para llevárselos, devorarlos y otras cosas terribles. Nunca vi que algo así pasara, pero lo que sí se volvió una tradición es que a la entrada de la casa pusieron en una cajita de vidrio el zapatito del niño perdido, el que la bruja se llevó debajo de la tierra. Mi hermana quedó embarazada y se quedó a vivir en el rancho. Al tener casi 7 meses comenzaron a suceder cosas bien extrañas. Una tarde me encontraba recolectando leña. Eran aproximadamente 6:30 de la tarde y comenzaba a oscurecer. De regreso a casa y con el burro cargado de leña, vi algo negro a lo lejos en el techo de la casa. No alcancé a ver claramente y pues yo seguí caminando. Me quedé pensando si habrá sido una bolsa negra que se atoró en el techo por el aire. Al acercarme más, noté que la figura negra se movía, incluso gateaba por el techo. Estaba bien oscuro, ya se había hecho más tarde, y pensé que era algún ladrón. En ese instante decidí gritar: ¡Oye, qué haces allá arriba! ¡Bájese! Luego que se me acerqué más, le había gritado, noté que no era una bolsa atorada. Le distinguí la cabeza. Esa cosa estaba viendo por una rejilla del techo. Pero por los gritos que le pegué, volteó a verme. La mera verdad, no le distinguí la cara o las facciones, pero sí noté que me miraba directito. Se agazapó como un gato y yo de veras que pensé que me iba a saltar encima, pero no. Nomás le vi lo blanco de sus dientes, por eso también sé que me estaba viendo, que estaba viendo hacia mí. Hizo un ruido bien raro. Yo me asusté como si hubiera visto al mismísimo diablo en persona. Pero como fuera, agarré mi fusca que traía atorada en el burro. Pero esa cosa empieza a correr por el techo para escapar. Fue ahí que me di cuenta, cuando vi que no se movía como una persona ni como un animal. Era algo deforme y tosco. Me asusté tanto que solté la fusca y la cuerda del burro y corrí hacia la entrada de la casa. No, pues cuando entré, vi a todos bien asustadísimos. Mi abuela dijo: ahí está la pinche bruja otra vez. ¡Agarren a los niños! Pasó un rato más o menos mediano, y no vi nada raro, o que escucháramos que seguía en el techo. Yo estaba pensando que había brincado hacia el maizal. Sabrá Dios qué era esa cosa. Pasaron como 2 horas, y no se oía nada. Si acaso, pues el mero ruido de los animales. Al otro día mi hermano Pepe y yo teníamos que ir a San Jerónimo de Ajuchitlán, que queda como a 4 horas del rancho. No podíamos no llegar porque nos iban a comprar todo el producto de queso y lácteos que habíamos hecho, y pues ni de chiste podíamos lo perder. Aguantamos harto rato más antes de irnos, pero ni un ruido. Ya serían como las 2 de la madrugada. Todos seguíamos despiertos, pero ya teníamos que ir para San Jerónimo, o no íbamos a llegar. Cuando salimos a la camioneta nos fijamos por todos lados. Mi hermano hasta se subió al techo por cualquier cosa. Obvio que no quería dejar a sus hijas solas, pero yo no podía llevar toda la carga de la entrega. Se necesitan mínimo 2 personas. Yo terminaba de cargar todo y mi hermano nomás no se bajaba del techo, pero no veía nada. Y yo también volteaba para todos lados y no, nada que se miraba. Nos fuimos y en carretera de camino íbamos bien nerviosos, pero no por nosotros. Como quiera, uno se preocupa más por la familia. No, pues que como a las 4 de la mañana que me entra una llamada de mi sobrina. Palabras más, palabras menos, me dijo que otra vez se habían subido al techo. Yo le dije que no fueran a salir y que dejaran atrancada bien la puerta como la habíamos puesto antes de salir para San Jerónimo, pero me dijo: se están subiendo al techo y son muchas. Pues no les hago el cuento largo. Mi sobrina asegura, por la mera palabra de Dios, que afuera en el maizal no era una, sino varias brujas. Y no solo lo jura y lo perjura, grabó con su teléfono unas pruebas que yo les mando. Llegamos a la mañana siguiente al rancho y todo estaba tranquilo. La puerta bien atrancada, pero 2 cosas sí pasaron. Número 1. Nos amanecieron 3 animales descabezados. Y bueno, nos mandó fotografías que obviamente no vamos a poner porque están muy gráficas. Literalmente son fotografías de que parecen vacas, que no tienen cabeza, como si las hubieran cercenado o arrancado. Y tienen rasgaduras, como si una garra de 3 picos hubiera rasgado la carne de los animales. Continúo. Y número 2. En la ranchería más cercana, que está como a 1.5 kilómetros, se les desapareció un chamaquito, un niño de 6 años. Según nos enteramos tiempo después, se les metió por una ventana y se lo llevaron. La policía llegó después y también nos vinieron a preguntar, y pues le dijimos lo que sabíamos de los animales y eso. Pero créanos cuando la gente de rancho les decimos que existen los diablos y las brujas. No es como en la ciudad. Aquí si te llevan. ¿Qué les pareció esta historia de fuerte? Ya veo que Fer está prendiendo su incienso.
Con la pena, aquí las brujas no entran. ¿No? A mí sí me dan miedo, la verdad.
Es que hay gente que sí le da mucho miedo a este tema de las brujas, sobre todo en México. Es muy común que te relaten en rancherías, en pueblitos, sí, que ven brujas. De muchas formas, o sea, la presentación que se cuenta dentro de la tradición mexicana es muy amplia. Por ejemplo, que ven bolas de fuego, que son como, pues sí, las relatan literalmente como bolas energéticas, que esto podría ser a nivel científico explicado como un tipo de rayo. Ya hablaremos de eso en otro momento, pero las describen como unas esferas que tienen una especie de luz y que literalmente están sobrevolando superficies usualmente planas o en los montes. Hay muchísimas, les vamos a dejar aquí en pantalla, videos que se han captado a través de los años, donde algunos sí se alcanzan a ver figuras un tanto humanoides. Hay uno que yo recuerdo mucho de niño, Fer, estoy seguro que a lo mejor no te viene ahora a la cabeza, pero se ve en las montañas como una especie de criatura que hasta yo le veía, no recuerdo ahora bien, la forma de un sombrero o de que traía una capucha. Sí, y se ve sobrevolando las zonas como montañosas, y esto ocurrió aquí en México. Pero también se habla de que se pueden transformar en animales. ¿Has escuchado eso?
Sí, sí, totalmente. De hecho, es como, bueno, se dice que también son como búhos, o las lechuzas.
Sí, es cierto. Sí, que pueden transformarse. Según se cuenta, estos son nahuales, que es como otra categoría dentro de brujas. Es que es un tema de verdad muy amplio. Acabamos el episodio de la Inquisición.
De la Inquisición, sí.
Donde hablamos de la parte, pues, medieval, judicial, toda la persecución. Pero dentro de la parte mágica, de hecho, les voy a mostrar que estamos documentándonos muchísimo en nuestra biblioteca. Este libro lo acabo de comprar, que se llama Libro Completo de Brujería. Y no saben, de verdad, o sea, no es que yo aquí venga a promover.
Yo estoy muy en contra de este libro, amigos.
A mi hermana le da mucho miedo este tema, pero no saben todo lo interesante que es esta práctica. Digo, quiero también aquí mencionar que no estoy promoviendo ningún tipo de culto, ni de religión, ni mucho menos. Pero dentro de la magia se considera que hay muchos tipos.
Sí.
O sea, eso sí es, hay que dejarlo en claro, porque hay gente que practica, digamos, un cierto tipo de magia que se considera como, literal, yo he leído, casi que es como usar plantitas para curarte.
O blanca o
sí,
negra.
O eso ya se considera magia. Pero también hay magia, pues ya donde hablamos de...
ya con demonios y todo eso, ¿no?
Sí,
como ya
de invocación más fuerte. Eso sí, o sea, como que hay muchas variantes aquí. De hecho, aquí hay otro. Nos estamos documentando. Nos estamos documentando, pero la verdad es que concretamente en la historia, regresando al tema, sí está fuerte porque además involucra la desaparición de 2 pequeños.
Sí.
Y eso sí, yo me quedé de, ok, con esto ya es otra cosa. Incluso yo no me casaría con la idea de que es un tema de brujas, ¿sabes?
No, o sea, puede ser hasta de un criminal perfectamente.
Sí, claro.
Porque también es como cuestionarse, ¿hay una investigación detrás de estas desapariciones? O sea,
exacto,
¿qué pasa más allá?
Sí,
y no solo quedarnos con esto, ¿no?
Se abrió un expediente, por ejemplo, policiaco detrás de... Porque fueron 2 desapariciones. Entiendo que una fue hace muchísimo tiempo, pero esta se supone que fue, pues, reciente. Así. Además, no sé, digo, quizá porque es una ranchería, tienen otro tipo de... pues
procesos,
de procesos, ajá,
costumbres.
Pero aquí en México alguien se te sube a tu casa y llamas a la patrulla de inmediato, ¿no? O sea, no es como que será la bruja o qué será. Pero sí, ya cuando hay desaparición de gente...
Sí, ya es algo serio.
Sí, ya es algo totalmente serio y que creo que sí es importante también separarlo de a lo mejor prácticas religiosas que alguien tenga.
Por supuesto.
Porque son cosas súper diferentes, ¿no?
Pues yo con mucho miedo también les traigo otra antihistoria que nos manda una suscriptora. Pero yo tuve que investigar sobre el demonio que se menciona en la historia para que ustedes no se molesten y no les pase nada en su casa, amigos. Estamos arriesgándonos.
¿No te pasa? Y incluso a mí me ha pasado que de pronto estás para un episodio del antipodcast que se menciona X demonio, X entidad. Tú estás leyendo y te empieza un poco a sugestionar.
Sí, totalmente.
O sea...
Sí me pasó, ¿eh?
Sí, es que te absorbe mucho psicológicamente, creo, la vibra de lo que estés hablando. Y esto a mí me pasó también mucho cuando hablábamos de Ted Bundy.
Ah, sí.
O sea, híjole, yo cuando estaba leyendo sobre todo su caso, de verdad sentías el malestar como de... Te absorbe sí, eso psicológicamente. Sí, pero cuéntanos, ¿de qué va la historia?
¿Qué te parece si mejor arrancamos directamente con la antihistoria?
¿Va?
Pero antes de todo, quiero pedirles ahí en casa que apaguen la luz y que suban el volumen. Hola, Antipodcast. Mi nombre es Raquel. Soy una gran seguidora suya y vivo en la Ciudad de México. Quiero compartirles una experiencia que tuve hace algunos ya años. Ahora ya soy mamá y han pasado muchos años de esta vivencia. Por razones de privacidad, omitiré los nombres de las personas involucradas en este relato. Mi familia es tradicional y creemos en Dios Todopoderoso. Pero desde que me acuerdo hemos tenido muchas experiencias con lo paranormal y lo inexplicable. Esto que sucedió me dejó con la certeza de que no debemos jugar con lo que no se conoce y menos si se tiene que ver con el mal. Lo que te contaré es totalmente real y recuerdo como si hubiera sido ayer. Comenzaré con el contexto de este relato. En ese tiempo decidimos ver la famosa película del Exorcista. En su momento, esta película fue realmente impactante. Una película sobre una muchacha muy jovencita que es poseída por un demonio. Ella empieza a tener actitudes muy poco comunes, como orinarse delante de todos, introducirse agresivamente un crucifijo diciendo que Jesús te fornique. Para este momento de la vida, yo vivía con mis papás en una casa bastante amplia, incluidos mi hermano mayor, mi hermana de 9 años y yo con 12 años. Quienes estábamos al llegar de la escuela por lo menos de 2 a 3 horas solos hasta la llegada de mis papás. Todo comienza en un cumpleaños de mi hermano, a quien le regalaron, entre otras cosas, una tabla Ouija. Les comento que en este tiempo era solo un juego de mesa más que podías comprar en cualquier tienda de autoservicio, y no nos había despertado mayor interés realmente para jugarla. De hecho, veíamos la tabla y en el cursor, pues, sin nada llamativo, hasta que se nos hacía algo aburrido. Aparte de que en este momento no sabíamos en realidad cómo es que funcionaba. No sé si alguna vez hayan jugado, pero la verdad es que el 90% de las ocasiones en realidad no pasa nada. Nada se mueve, ni hay algo raro, por así decirlo. En ocasiones, lo que sucede es simplemente aterrador. Pasó así mucho tiempo hasta que un familiar llegó a vivir a nuestra casa. Era uno de mis tíos que venía a establecerse aquí, en la ciudad, por cuestiones de trabajo, por lo que mis papás le dieron un espacio en nuestra casa mientras buscaba un lugar para él y su familia. Habrían pasado unas 2 semanas de la llegada de mi tío, quien estaba con algunos problemas y deudas y cosas de su pasado. Por lo que yo supe, en ese entonces había algunos secretos de su infancia que le acababa de confesar otro familiar, quien desafortunadamente le confesó esto solo en partes en su lecho de muerte. Un día, al llegar de la escuela junto con mi hermana menor, encontramos a mi tío en la casa, pero fue muy raro, ya que estaba encerrado en su cuarto y se escuchaba que hablaba con alguien. Este evento se empezó a volver muy cotidiano y al pasar el tiempo se nos hacía muy raro y nos causaba intriga con quién es que hablaba, ya que lo hacía en voz baja y podría decirse que se escondía o al menos evitaba que lo viéramos, por lo que tampoco entendíamos muy bien lo que decía. tardaba muchísimo tiempo en salir de su recámara, cerrando con llave su habitación. Un día mi hermano notó que su ouija no estaba entre sus cosas y nos preguntó si la habíamos tomado, ya que en su escuela le habían dicho cómo es que funcionaba y sus amigos tenían curiosidad por jugarla en el descanso de clases. Fue así que nos contó a mi hermana y a mí, y obviamente quería hacer la prueba. En ese instante mi tío nos escuchó y dijo, «Perdón, yo la tomé», a lo que mi hermano le contestó, «Ah, no te preocupes, tío, úsala sin problema». Una semana después, al llegar nuevamente de la escuela, un poquito antes de lo inusual, noté que la puerta del cuarto de mi tío se estaba abriendo. Y no había nadie en casa. Descubrimos dónde ocultaba la tabla y, como todo niño curioso, la tomamos y nos fuimos, mi hermanita y yo, al comedor donde había unos ventanales enormes y cortinas blancas. Como ya sabíamos qué debíamos hacer, seguimos los pasos según instrucciones. Frente a frente, rodillas juntas, punta de los dedos tocando al roce del puntero, cuidando todos y cada uno de los detalles. Y comenzamos a preguntar lo típico. ¿Hay alguien que esté aquí? ¿Hay alguien que nos quiera contestar? Continuamos haciendo varios intentos sin tener respuesta, cuando de repente, sin esperarlo, se movió el puntero a la palabra sí. Les juro que se movía sola. Por primera vez en mi vida, esa cosa se estaba moviendo. La verdad es que al menos yo nunca había visto que se moviera. O yo siento que al menos al inicio no da miedo, sino que como impacto, porque hasta yo he pensado que esa podría ser la única prueba de que esas cosas existen realmente, ¿no? Nunca he visto un científico que la use y la investigue de forma seria, pero yo les garantizo que sí se mueve sola. Cuando alguien quiere contestar al otro lado, principalmente. Mi hermana y yo nos vimos fijamente con los ojos totalmente abiertos de la sorpresa, ya que funcionaba. Hicimos quizás 5 preguntas más, hasta que empezó a moverse de manera más rápida y descontrolada. Mi hermana y yo solo nos veíamos y mirábamos el tablero, pero seguíamos con el contacto. De pronto, se detuvo unos segundos y volvimos a preguntar si se había ido. El puntero siguió haciendo movimientos en círculos y después, unos segundos, escribió lo siguiente.
Dejen de hacer esto. Soy pasoso. Voy por ustedes.
Mi hermana y yo nos miramos y prácticamente salimos corriendo aterradas, ya que sabíamos el significado del nombre Pazuzu, el cual se mencionaba precisamente en la película del Exorcista. Nos encerramos en el cuarto de al lado y pusimos el seguro de la puerta. Solo esperábamos a que mamá entrara para salir corriendo a ella, pero lo que escuchamos no fue eso. En ningún momento se escuchó que alguien entrara a la casa, sino que claramente notamos que algo estaba agarrando la tabla. Se oía como si la movieran por el suelo. Pasaron como 3 minutos. Algo pegó a la puerta del cuarto donde estábamos. Le tapé la boca a mi hermana porque estaba muy alterada, llorando y gritando. No sabía qué hacer y nos escondimos debajo de la cama individual que había ahí. Desde abajo no se veía la sombra de los pies de nadie. Yo pensé que se había ido. Como a los 20 minutos escuchó a mi mamá entrar y diciendo que ya había llegado. Salimos corriendo a abrazarla y le contamos absolutamente todo. Cuando entró a revisar el cuarto donde había jugado la ouija, vimos que la tabla estaba en un rincón. No la habíamos dejado ahí. Por eso me acuerdo tanto de todo, porque esa es la prueba de que sí la movieron y de que Pazuzu ya venía por nosotras. Y ahora permítanme explicarles quién es Pazuzu. Para empezar, en acadio se conoce como Pazuzu, que les estaremos dejando una imagen en pantalla, también llamado Pazuzu. Te cuento que en la mitología mesopotámica, que abro paréntesis, aquí es donde se encuentran las primeras escrituras creadas por el hombre. O sea, ¿desde cuánto tiempo atrás estamos hablando?
De hecho, de ahí procede la tablilla secreta del conocimiento.
Así es.
Una inscripción que revela cómo la forma de palabra escrita estaba prohibida para los demás. Solamente la podían usar los sumos sacerdotes. Solamente ellos podrían aprender a leer y escribir porque el conocimiento era secreto. Y si no obedecías o acatabas esa orden, el dios Nabu, si no me equivoco, te lanzaría la maldición más poderosa y perecerías. O sea, así se llama la tablilla secreta del conocimiento.
Pues precisamente en esta mitología, Pazuzu es considerado como el rey de los demonios del viento, hijo del dios Hanbi o Anu. Y para los sumerios también es considerado como el representante del viento del suroeste. Pero no solamente eso, sino que era el responsable básicamente de traer cosas terribles y súper negativas a la humanidad, tales como tormentas, plagas e incluso ser el portador de la peste, así como de delirios y de la fiebre. En conclusión, estamos hablando de un demonio de alta jerarquía, por supuesto, rey de otros demonios, un ser sumamente poderoso. Y déjenme les cuento un dato extra, pero de la película del Exorcista. No sé si tú tuviste oportunidad de verla.
Claro, sí, es muy fuerte y más para el tiempo en el cual se hizo. Pero es una película que, según supe, tenía muchas maldiciones para con los actores o quienes estuvieron participando en la película, ¿no?
Exactamente. Primeramente hubo dos estrenos. La primera, que se estrenó en el 1973, y 4 años más tarde la segunda, que es donde se menciona a Pazuzu. Y dentro de todo esto, para empezar también, la película fue un exitazo. Fue algo que totalmente revolucionó el cine del terror moderno. Lo digo exitazo porque hubo una recaudación de más de 2 millones de dólares en la primera semana de estreno. Pero se empezaron a hacer, volviendo al tema, varias entrevistas a producción, al director, a la misma protagonista.
Que es Linda Blair, ¿no?
Sí, es Linda Blair, que tenía 13 años en ese momento, y ella interpreta a la niña poseída, a Regan McNeil. Entonces empiezan a entrevistarlos y dicen que pasan cosas terribles durante la grabación. Tales que, por ejemplo, hubo un incendio en todo el set de grabación, que era una vivienda. Todo se quemó, absolutamente todo, excepto la habitación donde grababa la niña poseída. ¿Cómo se lo explican, no? Muy extraño. También hubo varios acontecimientos, como que dos actores de la película fallecen antes del estreno. Y sus dos personajes sí fallecían dentro de la película.
¿Qué? Okay.
Hubo un asesinato de un técnico de la película, de la producción. Y por último, había muchos, muchos accidentes, como la actriz que interpretaba a la mamá de la niña poseída. Era Ellen, si no mal recuerdo su nombre. Y ella estaba en el aire, sostenida con un arnés. Y de repente, de la nada, estaba totalmente nuevo el arnés, se rompe y ella cae al piso. Obviamente del dolor, pues empieza a gritar de desesperación, de dolor. Y meten su audio de gritos dentro de la película. O sea, es decir, hay audios reales de dolor real dentro de la película. Cosas bien extrañas, pero muy, muy interesantes.
Oigan, ¿y ustedes también qué opinan respecto a esto? Porque creo que algo que se escucha mucho es que cuando uno ve películas o está leyendo mucho de estos temas, José, yo lo comentaba hace un momento, cómo hay una sugestión, incluso, que nos ha pasado a nosotros. Pero, ¿ustedes creen que se abren puertas, por ejemplo, cuando ves una película y que es de miedo, es de misterio? Porque hay una energía, ¿no?, que se queda contigo psicológicamente. Eso es claro, eso es, lo tenemos. O sea, tú escuchas una canción, no sé, muy alegre,
Y te
contagia,
eso.
Sí. Tú vas a un gimnasio y nunca vas a, por ejemplo, escuchar música muy relajada. No, sí, hay música para... Yo tengo... Mi maestro de música me dice, la música tiene una intención. Para cada cosa hay un tipo de música, ¿no? En la fiesta vas a escuchar cierto tipo de música, en el gimnasio otro, para dormir otro, etcétera. Psicológicamente sí tiene un impacto, incluso la psicología de los colores. Entonces, todos estos elementos que se utilizan en el terror, en el cine de terror, ¿podrían estar llamando a algo más? Y como ya es tradición en estos episodios de relatos y de historias de terror, también traemos evidencias que ustedes nos mandan, o las famosas antievidencias, que son estas fotografías o videos inexplicables. Recuerden que los pueden hacer llegar vía nuestra cuenta de Instagram o también el correo electrónico. En esta ocasión le tocó a Fer elegir cuáles le parecieron los más interesantes antievidencias que nos pudieron mandar en esta semana.
Pues el primer video que les traigo es sobre una chica en Francia que va a visitar a sus papás en un departamento. Ella no vivía con ellos, pero pues cae de visita básicamente, ¿no?
Ok.
Ella está en casa y se queda dormida. Se despierta porque empieza a escuchar una bola de golpes, ruidos, cosas muy extrañas. Se despierta como muy alterada y le empieza a hablar a sus papás, pero no le contestan. Y es así que ella toma el celular porque piensa que alguien se metió a la casa. Empieza corriendo hacia la cocina. Ajá. Y lo que graba es realmente impactante. Ahí va corriendo a la cocina.
Ajá.
Y luego se empieza a abrir
no.
las puertas.
Mira, y la dirección en la que tendría que jalarlo a alguien es donde está ella, y pues venía Exacto. desde muy lejos.
Sí, no, todavía se ven las repisas ahí, se empiezan a caer las cosas.
Wow. No.
Y espérate. Siguen arrastrando las cosas hacia el piso. Pero checa eso. Checa eso, el final.
¡Ay, no, no! ¡Qué fuerte!
¿Cómo demonios hacen algo así?
No lo puedo creer. Como teorías o comentarios aquí, buscando intentar una explicación más pues lógica o racional, honestamente yo solo vería hacer esto posible a través de, vamos, tecnología. Hacerlo digitalmente, sí. Porque con efectos prácticos, sobre todo la última, que es como un
la
salero,
sal.
Es una sal, cómo se mueve, hace un movimiento como en
medio
semicírculo.
Círculo. Ajá.
¿Eso cómo lo haces con hilos? Es prácticamente imposible. Los cajones que se abran hasta cierto punto. De hecho, la primera puerta, la que se abre y se cierra, eso podría llegar a hacerse con dificultad.
Okay.
Tendría que ser doble hilo, tal vez, uno por un lado para cerrar y uno para abrir por delante. Las cosas que solamente salen podría ser lo más fácil de todo. Pero lo de la sal, eso sí es donde digo, o es digital... ¿O esto es real?
La siguiente antievidencia se trata de un video que fue captado por una cámara de seguridad.
Okay.
Esto en Estados Unidos, exactamente en el 2017. Había un matrimonio que se llama Pamela y Ricky Carter. Y ellos instalan, por mera seguridad, por mera vigilancia, una cámara de seguridad fuera de su casa que da hacia la calle
Ajá.
y hacia su cochera. Ellos se acuestan. Ponen el televisor, el monitor de la cámara al lado del televisor. Ellos se recuestan, están viendo la tele normal.
Uh-huh.
Y de repente Pamela ve un movimiento en la cámara. Ella voltea hacia la cámara, hacia el monitor. Y ve que va pasando una persona, pero casi a la mitad de la imagen uh-huh. desaparece.
Ok, a ver.
Ahí va caminando por la noche.
Se desvanece totalmente y desaparece.
Pero mira, se va desvaneciendo, pareciera como poco a poco.
Sí, sí, no, no es como de tajo, pues.
Ajá, sí, como si hubiera un corte, ¿no? Digitalmente, como un salto. Sí. Y además, pues, la secuencia de tiempo, si se fijan, permanece. Así, o sea, da esta continuidad. ¿Qué opinan? Déjenos en los comentarios cuáles son sus teorías respecto a estas evidencias.
En el 2013 había un lugar donde venden comida, un restaurante, no voy a decir el nombre por privacidad, pero se encontraba dentro de un centro comercial. Por lo general, los empleados de este lugar habían comentado que habían escuchado ruidos, que las sillas se movían, cosas muy extrañas, pero el gerente no les creía. Ajá. Entonces, en uno de esos videos se puede captar todo este movimiento.
A ver, se los comparto.
De hecho, ahí hay clientes alrededor.
Sí, lo que estoy viendo, que hay gente.
Tomen atención en la parte inferior. Sale volando una servilleta.
Una servilleta, sí, como un mantelito.
Los cubiertos, ahí la gente voltea, empieza a voltear por el ruido.
¡Qué fuerte también! Es que son esas pequeñas cosas que a lo mejor uno no se da cuenta. Uh-huh. Hay un video también muy famoso que tiene, vamos, fácil, unos 15 años. Ni siquiera recuerdo ahora mismo el título, pero es una mujer que ella nunca vio nada paranormal en su casa, esto en Estados Unidos. Ajá. Nunca vio o escuchó pasos o un antecedente de que jugaran la ouija, lo
no
que sea.
No había ningún historial.
Sin nada, pero ella estaba segura de que había una entidad en su casa. Fíjate, o sea, sin tener como una prueba. Igual, instala una cámara. Uh-huh. Y siempre a las 3 de la mañana se ve claramente como alguien, porque ella siempre deja sus llaves en el
¿buro?
En la mesa, no, en una mesa de la cocina.
Ok.
Y se ve como siempre a las 3 de la mañana se mueven solo unos 3 centímetros. Y ya, caray. Solo eso. No pasa nada más, pero la señora tiene fácil unos 50 videos de 50 noches diferentes en las que es este pequeñísimo movimiento y solo eso. Ella dice, nunca se me abren puertas, nunca pasos, nada.
No hay otro
sí,
tipo de actividad.
No, nada. Y ella dice, bueno, siento que incluso puede ser energía acumulada. Uh-huh. Ella le da, intenta dar una explicación muy lógica a esto, pero ese es el punto. Como hay pequeñitas cosas que a veces la gente no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Y son esos movimientos tan diminutos y tan cotidianos, pero que ahí está actividad paranormal. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Déjenos en los comentarios qué opinan. Y antes de despedirnos, vamos a leer las invocaciones de esta semana.
Yo quiero invocar con todo mi poder a Emilia Videla 6788, quien es miembro Caldero Mágico, y nos dice: me encanta que vi el episodio dos veces. Uno porque soy miembro del canal y la segunda ahora. Siempre para apoyar a Sergio, Fer y Miguel. Los adoro y gracias por cada video. Saludos.
Ay,
desde Argentina.
Qué linda. Gracias, Emilia.
También quiero invocar a David Masip López, quien es miembro Fantasma, y dice: hola, acabo de adquirir la membresía. Me encanta su proyecto. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Y por último, menciono a Adriana Bautista 2468, quien es Caldero Mágico, y dice: hola, me siento muy feliz de escuchar todo lo que nos comparten. Aprendo mucho, lo disfruto muchísimo. Me siento muy contenta por ser miembro, la mejor inversión.
Ay, muchísimas gracias, Adriana. Yo quisiera invocar a The Daniel, JM, quien es miembro Fantasma. Bienvenido a las membresías. Recuerda sí. Que tienes acceso a la antibiblioteca y nos puedes ver un día antes. Él propone el tema del chupacabras.
Oh.
Que justo la historia que leímos hoy, la de las brujas en el maizal o la bruja del maizal, me recordó.
Oye,
también,
sí,
¿eh?
Puede ser.
No sé si se acuerdan de este ser que dicen muchos que es invento del gobierno, uh-huh, etcétera, pero que es una criatura, pues, que se llevaba prácticamente solo al ganado. Bueno, hay alguna posibilidad, ¿no? También quisiera invocar a Vania Lisen Ibáñez Mamani 5871. Vania, nos la pones muy difícil. Que es miembro Calabaza y dice: aprendo mucho con ustedes, gracias por todo. Es la primera vez que me suscribo a un canal y realmente vale la pena. Muchísimas gracias, Vania. También a María Paula Terraza 7394, quien es miembro también Calabaza y dice: hello, solo quiero que vea mi insignia. ¿Qué insignia tengo? Saludos. Pues eres miembro Calabaza. Todos que sean miembros, no importa el, pues sí, si son Fantasma, Calabaza, Caldero o Escoba Voladora. Y tal vez próximamente abramos otra membresía para la gente más, más allegada.
Arraigada.
Sí, que aquí podrían estar sentados con nosotros porque vamos a tener... ¿Puedo anunciar o todavía no?
Vas.
Se autorizar.
Se autoriza el señor productor. Ah, aquí está Sergio, por cierto. ¿Algo que decir?
Que compren tazas.
Sí, por favor, ya están firmadas por Voldemort, pero ocupamos que ya salgan para que ahora salgan las nuevas firmadas por todo el,
por favor,
el equipo. Y les vamos a adelantar que estamos viendo si hacemos un show en vivo. Con show me refiero a no a nosotros bailando. Sí, no. Me refiero a una serie de conferencias en el que Fer, por ejemplo, nos va a ayudar con temas de criminología. Sergio con expertos en, con, como experto en fotografía, analizando fotografías increíbles que él tiene de casos incluso en los que él ha participado, pero de forma a lo mejor como asesor en fotografía. Y yo hablando desde la neurociencia de, por ejemplo, eventos paranormales. Esto ya está en pláticas y obviamente los miembros tendrán acceso, primero que nadie, exclusivo, a participar con nosotros como público de este show o de varios shows. Así habrá es. Que ver. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.